Bueno, entonces ayer estamos a hacer un repaso rápido. Ayer empezamos a ver por qué ser testigos, por qué es importante compartir el Evangelio. Y una de las cosas que nos leímos fue que nos da poder, nos llena de poder. El poder de Dios nos respalda y vimos varios versículos que hablan del poder. Cuando el poder de Dios venga sobre nosotros, nos da el poder de ser testigos, pero también nos respalda con señales y con prodigios. Y hablábamos que cuando los evangelistas vienen a algún lado, vemos los milagros que empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios los respalda. Entonces tienen ese poder de hacerlo, de compartir el Evangelio, de hacer milagros y prodigios, y cuando nosotros también compartimos el Evangelio, eso también sucede en nosotros. También vimos los beneficios personales de compartir el Evangelio, y uno de ellos es que nos da sabiduría y la luz de Dios brilla en nosotros. Esa es una cosa que la gente puede notar, que nos mira como dos veces, como que qué es lo que tiene, qué es lo que veo. Entonces, porque nos da esa luz, leímos varios ejemplos. Dice que la luz de mu llevan muchos a la justicia, brillarán como las estrellas para siempre. También, entonces, nos habíamos quedado ahí algunos beneficios personales para compartir el evangelio, y vamos a tomar desde. Vamos a leer, creo que está en su chat, déjame ver si lo coloqué. Bueno, Katy, ahora tengo la pantalla abierta. Katy va a leer a Santiago 5:20, Gloria García va a leer Filemón 1:6, Rosalía busca Romanos 10:15, y hay otra persona, Carmen Breti, y si está Martica, quiero que tomen los otros versículos porque tienen versiones diferentes. Si está Martica Martín aquí, que tiene la traducción actual. Y Carmen podía tomar unos de Isaías. Entonces vamos a iniciar con Katy en Santiago 5:20. Después vamos a seguir con Gloria. Y después con Rosalía.
Buenos días, Guerrera.
Buenos días.
Voy a leer la versión Reina Valera.
Ok.
Santiago 5:20 dice: Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén.
Amén, gracias. Yo la voy a leer de la traducción actual que dice así: Quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone de sus pecados. Entonces, imagínense en eso, que podamos salvar a un pecador. Por eso es la importancia de compartir el Evangelio. Vamos con Filemón 1:6.
Sí, buenos días. Es
Buenos días.
nueva versión internacional.
Perfecto.
Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Amén.
Amén. Voy a leerla en esta versión que tengo aquí. Dice, ruego a Dios que la fe que tenemos en común te lleve a darte cuenta de cuántas cosas buenas podemos hacer por amor a Dios. Qué maravilla. Seguimos con Romanos 10:15. Rosalía.
Sí, dice, buenos días a todas. Y cómo predicarán si no fueron enviados, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén.
Amén, gracias. Aquí tengo esta versión que dice, qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Y mujeres, la siguiente tarea para ustedes, cuando ustedes se estén bañando, teniendo su chagua, su ducha, como la llamen, quiero que tengan aceite y se unjan los pies, porque estos pies son los pies que van a anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, yo siempre tengo una botella de aceite de olivas. No una botellona, tengo una botella pequeña de aceite de olivas en mi ducha y me unjo los brazos, me unjo todo. Pero en este día, la tarea específica para ustedes, si no se han bañado todavía, lo pueden hacer hoy. Si en su ducha unjan los pies, porque esos pies son hermosos porque proclaman las buenas noticias para Dios. Si tú eres como yo detestaba mis pies porque tenían juanetes, tenían callos, pero después de que leí este versículo, dice, qué hermosos son los pies que proclaman las buenas noticias. Quiero que te mires a tus pies, si los puedes tocar, diga, mis pies son hermosos porque son cargadores de buenas noticias. Ahí agáchate donde estás, toca tus pies y di, mis pies son hermosos porque proclaman las buenas noticias de salvación. ¿Ok? ¿Ya hicieron ese ejercicio? Bienvenida, Julie. Qué gusto que nos se conecte en esta mañana. A ver,
Hola,
¿a dónde?
muchas gracias.
¿De dónde te conectas? ¿Dónde estás?
En estos momentos en Chile.
En Chile. Ok. ¿Tienes una relación con Jesús? ¿La has invitado a que sea el Señor de tu vida? Julie.
Sí, señora, pues en ese proceso estoy nuevamente de
Ajá.
invitarlo a que pues sea el dueño y señor de mi vida.
Ya lo invitaste.
Sí, señora.
Ah, perfecto. Bueno, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros.
Muchas
Ok,
gracias.
gracias. Adelante, Carmen, con Isaías 52, 7.
Isaías
52:7. Apagaste tu micrófono.
Ay, perdón.
Ya.
Esta es la nueva traducción internacional y
Okay.
dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias y buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Amén.
Amén. Y en esta versión, gracias, Carmen. En esta versión dice, cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies de que traen la feliz noticia de paz y salvación, la nueva de que el Dios de Israel reina. Y aquí estamos viendo nuevamente la importancia de nuestros pies, los que llevan ese evangelio. Así que esa es la tarea, se van a ungir sus pies y van a llevar las buenas noticias del Evangelio. Entonces, y la Reina Valera dice, qué hermoso sobre las montañas son los pies del que trae buenas nuevas, que proclaman la paz, que proclaman la paz, que trae la buena nueva del bien, que proclaman la salvación, que dice Nación, tu Dios reina. Entonces, estos eran los beneficios personales de compartir el Evangelio. No, no se olviden de unir sus pies, mujeres. Ahora vamos a ver las razones por compartir nuestra fe. Las razones para hablarle a la gente de Jesús. Y vamos a iniciar con Isaías 14, del 9 al 10. Ahí veo a Carmen que está presente, vamos a escucharte.
Okay.
Gracias. Apagaste tu micrófono otra vez también.
Perdón. Isaías 14, 9 al 10 dice: en el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Todos exclaman a una voz: ahora eres tan débil como nosotros. Amén.
Amén, gracias Carmen. Esto me parece, lo voy a leer en la nueva versión internacional. El reino de los muertos abajo está todo listo para encontrarte a tu llegada. Despierta a los espíritus de los difuntos para saludarte. A todos los que fueron líderes en el mundo los hace levantarse de sus tronos y a todos los que fueron reyes las naciones. Todos responderán, te dirán, tú también te has vuelto débil como nosotros, te has vuelto como nosotros. El infierno de abajo se agita sobre ti para encontrarte en tu venida. Te suscita los muertos todos los principales de la tierra, ha levantado sus tronos todos los reyes de las naciones, todos ellos te hablarán y te dirán, también tú has vuelto tan débil como nosotros, te has vuelto como nosotros, y creo que entendamos este versículo porque en este versículo está diciendo cuando no estamos compartiendo de Dios y esta persona muere. Así como en el cielo hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, en el infierno hay revolución con una persona que llega al infierno que no ha escuchado las buenas noticias de salvación y dice que el enemigo despierta a todos los muertos y dice, mira, llegó otro que se dejó engañar, otro que se debilitó y que no quiso recibir o que no escuchó las buenas noticias de salvación. Y dice que el reino de los muertos abajo está listo para encontrarte a tu llegada. En este caso, si hemos rehusado a recibir a Jesús, si no lo hemos compartido, la persona que pase a la eternidad y no haya recibido a Jesús, esto es lo que pasa en el reino espiritual. Dice, los muertos o el infierno de abajo se agita por ti, por encontrarte en tu venida, o sea, en la llegada al Seol. A Rosalía, ¿puedes ayudarme con Isaías 5, 13 al 14, que vi tu mano arriba? No sé si que querías decir algo o querías participar.
Sí, quiero participar y leer esta parte en la versión Reina Valera, la que acabas de leer. Qué
Ya la leí,
importante.
ya la leí.
Ajá.
El infierno de abajo se agita sobre ti.
Ajá.
Léeme
Ah,
Isaías 5 del 13 al 14, por favor, en la Reina
ok.
Valera. Y necesito, déjame ver si está aquí Martica, que
Aquí
era la
dice.
que tenía un momento. No,
Aquí.
Martica no está, entonces Carmen con esa. Y si hay otra traducción, por favor, van a leer este mismo versículo.
Ajá.
Adelante.
Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambres, y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó su interior al Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto. Y el que en él se regocijaba y en el que él se regocijaba. Amén.
Amén, gracias. Adelante, nenita Rosalía. Adelante, nenita.
Encontrar esto sí que cuesta. Bueno,
Y
buenos
tú
días
tienes
a
que ver si
todas.
me dijiste que era la
Yo tengo
nueva.
la nueva versión internacional.
Ok,
Espérate.
perfecto.
Nueva
Esa es.
versión internacional.
Ok, listo. Adelante.
Isaías 5,
5 del 13 al 14, por favor.
13 al 14. Por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Por eso el sepulcro ensancha su garganta y desmesuradamente abre sus fauces. Así bajan nobles y plebeyos con sus furgas y diversiones. Amén.
Amén, gracias. Aquí en la nueva traducción viviente nos dice, la tumba se está lamiendo los labios con anticipación, abriendo la boca de par en par. Los grandes y los humildes y toda turba borracha serán devorados. ¿Qué hace la tumba? Se está lamiendo así como nosotros nos saboreamos. La tumba está haciendo lo mismo. El Seol está con los labios sedientos, lamiendo con anticipación la llegada de aquellos humildes, de aquellos seres que rehusaron a Jesús o que no han escuchado a Jesús, listos a devorarlo. Y otra versión dice, así que el lugar de los muertos o el sepulcro, Seol, quiere más y más gente. Abre de par en par, agranda su garganta y abre de par en par la boca para que la gente importante, la nobleza, gente común, multitud, masas, descenderán a él con sus alegres, ruidosos, juergistas, ruidosos y turba borracha, o sea, totalmente perdidos, totalmente sin tener conocimiento de lo que les espera. Por tanto, la Amplificada Biblia clásica dice en inglés, dice así, por tanto el Seol, entre paréntesis, el estado invisible del reino de los muertos, ha ensanchado su apetito y ha abierto su boca sin medida, y la nobleza de Jerusalén y su multitud se pompa y tumulto, y el jerguista borracho que se regocija en ella descienden a ella. O sea, estamos viendo un cuadro donde el infierno está esperando a aquellos que no han escuchado al Señor. Por eso es importante nosotros hablarle a la gente que hay un cielo, que hay un infierno, que escojan el cielo, porque la tumba, el sepulcro se está lamiendo los labios con anticipación, esperando la llegada de cualquier persona que no haya escuchado el Evangelio, que no le hayamos testificado, para devorarlo. Así que qué tremendo esto, mujeres, que lo tengamos en cuenta para la próxima vez que vayamos a compartir el Evangelio. Vamos a leer Lucas 15, 7 y versículo 10. Lucas 15, versículo 7 y versículo 10. Gloria, adelante. Gracias.
Sí, tengo la nueva versión internacional.
Perfecto.
Es Lucas 15, 7 al 10. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, por 99 justos que no necesiten arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara?
Es solamente el versículo 7 y el versículo 10.
Ok.
Ahora lee el 10.
10. 10. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Amén.
Amén. Gracias, Gloria. Adelante, Rosalía, Lucas 15, versículo 7 y
Es
versículo
15,
10.
7 y 10.
Amén. Dice, os digo que si habrá más gozo en el cielo que un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén.
Amén. La Nueva Traducción Viviente dice así: de la misma manera hay más gozo en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y vuelve a Dios que por otros 99 que son justos y no se han descarriado. De la misma manera hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando incluso un pecador se arrepiente, y esto nos lleva, así como el infierno levanta sus muertos para la llegada de alguien que llega al Seol. En el cielo hay una gran fiesta por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en la presencia de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínense, en este mes hay 94 personas salvas. ¿Se imagina el parrandón que hay en el cielo por un pecador, por esas 91, 94 personas que recibieron a Jesús? Así que, mujeres, encarecidamente les digo que mantengamos al cielo en pachanga, en parranda continua, que no pare el cielo de estar en parranda todo el tiempo. ¿Para qué? Para que llevemos más almas a Jesús y estemos en esa fiesta perpetua en el cielo. Ahora, ¿cómo vamos a compartir no, nuestra fe? Y aquí voy a necesitar unas 7 manos voluntarias. 7. Porque estos versículos no los tengo en el. A ver, levanten manitas voluntarias. Siete manitas necesito. Si no hay 7 manitas, no podemos seguir. Así de simple. A ver, dos, cuatro, cinco. Necesito 6, 7, perfecto. Con esas manitas me quedo. Pongan mucha atención porque no tengo anotados los versículos, así que cada una va a poner atención. No diga, ay, por favor, me repite porque yo voy a empezar y si no cogió lo que cogió, lo perdió. Rosalía, vas a leer Juan 4, versículos del 7 a 9. Rosalía, Juan 4, versículos del 7 al 9. La siguiente, Katy, vas a leer Juan 10 al 12. Gracias. Juan 10, Juan 4, perdón, del versículo 10 al 12 para ti, Katy. Margie, gracias, bienvenida. A Margie vas a leer Juan 13 al 15. Gracias, Marge. Juan, te lo repito, Juan 13 al 15. Mayra, gracias. Tú vas a leer Juan 4 del 16 al 18. Juan 4 del 16 al 18. Gracias, Mayra. Gloria García, gracias. Tú vas a leer del 16 al 18, tú vas a leer a Juan 4 del 19 al 21. Ok. ¿A quién sigue? Nenita, gracias, Nenita. Tú vas a leer a Juan 4 del 21, 22 al 24, nena. Del 22 al 24. Y Julita, gracias, Julia. Tú vas a leer Juan del 25 al 30. Te tocaron estos del 25 al 30, Julia. Y vamos a iniciar. Ya los di toditos. Gracias, María Araque. Vamos a empezar con Rosalía en Juan. Y esta es una, este, perdón, antes de empezar Rosalía, este es el ejemplo clásico que Jesús nos da para compartir el Evangelio, se encuentra en Juan. Les dejo de tarea que lo lean completico después, la historia de la mujer samaritana, que es el ejemplo que Jesús nos dejó, cómo compartir el Evangelio de una manera más efectiva. Si no tomaron sus notas, lo siento, ya no supe a quién le di qué versículo. Así que empecemos, Rosalía. Si no escucho la siguiente, yo lo leo.
Sí,
Rosalía.
dice así la palabra de Dios. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén.
Amén, gracias. La siguiente, Katy, creo que era.
Sí, dice Juan del 10 al 12. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Amén, gracias.
Amén.
A Marge, creo que sigue.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Juan 13, 15 dice la
Del
palabra.
13, 14 al 15, ya.
Ah, Juan 13, del 14 al 15. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies.
No, no, no. Estamos en Juan 4,
Ah, Juan 4.
versículo del 13 al 15.
Ah, 4. Perdón. Juan 4. Dice, perdón. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Amén.
Amén. Gracias. Mayra, versículo 16 al 18.
Dice Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, perdón, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad.
Amén. Gracias. Gloria, 19 al 21.
Sí, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Amén.
Amén, gracias. Nenita, Juan 4 del 22, 23 y 24.
24, sí. Ahora ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Amén.
Amén, gracias. Julita, del 25 al 30. Julia, ¿está por ahí? Abre tu micrófono, Julia. ¿Estás hablando sola, Julia? Le damos un minuto a ver si abre este micrófono. Bueno, lo voy a leer yo porque no veo que ella lo haya abierto. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Gracias. Aquí está viendo en Juan 4, estamos leyendo la historia de la mujer samaritana en el pozo, junto al pozo. En esta historia vamos a aprender el ejemplo de Jesús, cómo guiar a alguien a tener un encuentro cara a cara con el Señor. Entonces, si vas a intentar llevar a alguien a Jesús, lo primero que tienes que hacer es no discutas. Las personas que leyeron los versículos, quiero que me ayuden en esto. Dice que nuestro enemigo Satanás intenta atraer a las personas a discusiones para que no tengan un encuentro con Jesús. En esta su conversación con Jesús, la mujer samaritana primero quiso discutir sobre la raza, ya que Jesús era judío y ella era samaritana. Así que si tiene ahí a la mano Juan 4:11, la que leyó Rosalía 4:11, no, Katy leyó el 11, por favor, no, perdón, 4:9, entonces sí es Rosalía 4:9.
Sí, dice 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén.
Gracias. Entonces aquí vemos lo primero que nos dice Jesús es no discutas. Jesús no se puso a decir es que yo soy judío, es que yo soy mejor, yo soy cristiana, yo soy esto. No. Entonces lo primero que debemos hacer y aprender en compartir el evangelio, no discutan acerca de religión, raza, absolutamente nada. Y está el ejemplo, inmediatamente la mujer le puso el obstáculo, que ella siendo judía y que ella siendo no una gentil, porque una samaritana, porque un judío venía a hablarle. Ella quería entrar en esa discusión de la ley, y así nos pasa muchas veces cuando nosotros queremos compartir el evangelio. Ay, ¿por qué los testigos de Jehová dicen esto? ¿Por qué los católicos? ¿O por qué esto? Porque el enemigo siempre quiere llevarnos a distraernos del propósito que tenemos de compartir. Entonces, lo primero que dice, no discutas, no discutas entre política, religión, absolutamente nada. Vamos a leer, Katy, Juan 4:11. ¿Está Katy ahí? Bueno, yo lo leo aquí. La mujer le dijo, Señor, no tienes por qué, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Y aquí en este vemos que muchas personas también quieren argumentar que la raza es una barrera que le impide creer en el Señor Jesucristo. Pero cada persona es creada a la imagen de Dios y necesitan tener un encuentro con Jesús. La mujer samaritana ya quería razonar. Quería decirle a Jesús, él no podía, él tenía, no tenía las herramientas suficientes. ¿Cómo la iba a sacar? ¿De dónde él tenía esa agua viva? ¿Cómo así que ustedes me pueden dar salvación? ¿De dónde tiene? Siempre quieren razonar. Quería saber de dónde sacaría el agua viva que él promete. A veces cuando hablamos de Jesús, la gente quiere discutir racionalmente, aunque en realidad estamos abordando una necesidad espiritual. La gente quiere ver lo físico, quiere decir, está bien admitir que no conocemos que las personas, que no conocemos todas las respuestas a las preguntas. Totalmente, tenemos que decir, no tenemos todas las respuestas, pero voy a tratar en mi habilidad, en mi conocimiento, decir lo que yo sé. Es una necesidad, está bien admitir que no conocemos todas las respuestas a las preguntas. Estamos calificadas para ser testigas porque hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿Qué nos califica? Porque nosotras somos nacidas de nuevo. Tenemos esa relación con Jesús. Si la tenemos y nos recordamos cómo llegamos a Jesús, cómo hicimos esa oración, tenemos toda la capacidad o la calificación de llevar a otros a Jesús. Al igual que la mujer samaritana, a veces la gente quiere discutir sobre religión, y esa es una de las grandes cosas que encontramos cuando vamos a compartir el evangelio. Ay, no, yo soy católica, yo soy protestante, yo soy atea, yo soy esto. Siempre quieren discutir de la religión. La religión es una barrera entre Dios y el hombre, y lo hemos visto en todo lado, que es una barrera que nos impide, lo vimos en el clásico testimonio del bus protestante. Lo vimos clásico ahí porque ella sí puso esa barrera, que ella era católica, que sí este bus era protestante, que sí estaba casi bloqueando su milagro, porque es una barrera que el enemigo siempre pone para que no recibamos a Jesús, no recibamos la sanidad y no hagamos lo que él nos manda hacer. Debemos hablarles sobre nuestra relación con Jesucristo. Simplemente habla. Eso es lo importante, mujeres. Tenemos que testificar de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Simplemente tenemos que hablar. Jesús le pidió a la mujer samaritana que bebiera junto al pozo para poder iniciar la conversación con ella. Y aquí vemos el ejemplo que leyó Rosalía. Vino una mujer a Samaria a sacar agua y Jesús les dijo, dame de beber. O sea, él inició esa conversación. También podemos invitar a alguien a tomar café. Como decíamos al principio, hay cantidad de formas que podemos hacerlo. Pero él fue intencionalmente, si leemos anteriormente este versículo 4, por eso se lo dejo de tarea. Dice el versículo 4:4 de Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues si le era necesario. Él tenía la urgencia. Él sabía que ahí se iba a encontrar a una persona y fue al pozo, pidió agua y inició una conversación con ella. Luego nos dice que en lugar de discutir, debemos mostrar interés en sus vidas y hablar con ellos. Podemos hablarles de la vida abundante que nosotros hemos recibido, la vida abundante que Dios Dios tiene, como el versículo 10 dice, Jesús respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él que te diera agua viva. Estoy mirando la hora aquí, perdón, que se me... Ay, sí, ya casi se acaba. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, en lugar de discutir, debemos mostrar interés en sus vidas y hablar con ellos. Y aquí nos enfatiza nuevamente no discutir. Cuando vayan a discutir, digan, no, yo no vine a discutir, yo solo quiero ver, hablarle de las cosas grandes que Dios ha hecho por mí. Podemos hablarle de la vida abundante que nosotros tenemos. Toda persona desea tener una vida abundante, desea tener gozo y paz. En la terapia de grupo ayer aquí en mi casa llegó una chica nueva de Argentina que venía, pues, llegó tarde, ¿sí? Venía del Angli, pero la que la invitó le dijo, ven, ven así sea tarde. Y llegó con esa, no con gozo, con un estrés, con una situación, sí, entró. Y se sentó y ya estábamos terminando la clase. Cuando estábamos terminando, después nos salimos al solarium y me dijo, hay una paz en este lugar, es una energía diferente. Se siente que entré a la cabaña. Me dije yo, ¿a la cabaña? ¿Cuál cabaña? Pues la tal película que hay de la cabaña, ¿no? Que se siente la paz de Dios porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo está ahí. Y oré por ella, le ministré, era una creyente, tiene muchos problemas de ansiedad, depresión, sus hijos están pasando por series terribles. Y me escribió cuando se fue y me dijo, salí de tu casa con tanta paz. Esa es la vida abundante que podemos impartir porque la gente necesita paz y gozo, está desesperada por buscar ese paz y ese gozo y nosotros somos portadores. Puedes hablarle de la paz y el gozo que tienes ahora como creyente y que antes no tenía. Totalmente podemos contar nuestro testimonio. Yo era una persona, puedes decir, yo era una persona totalmente nerviosa, yo era una persona totalmente insegura, yo era una persona eso, pero cuando entré, sí, cuando vine a Jesús, cuando Jesús entró a mi vida, cuando lo invité a mi vida, las cosas cambiaron. Ese es el testimonio con el que debemos compartir el Evangelio. Puedes hablar de la paz y el gozo que tienes ahora como creyente que antes no tenía. Comparte un poco de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si le dices eso, la persona no piensa en religión. ¿Qué puedes hablar? Puedes hablar, me sentía triste, me sentía miserable, yo me sentía sola, me sentía con temor, estaba enojada, estaba amargada, no, tenía falta de perdón, estaba cautiva, sentía rechazo, era una persona atormentada, hasta que finalmente abrí mi corazón, invité a Jesús y Él tomó control de mi vida. Esos son todos temas que podemos compartir. Luego nos dice también una de las personas con las que te puedes identificar para no tener que dejarte llevar por el extremo, puedes usar Tito 3:9, pero apártese de las disputas necias. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la gente con la que testificamos, le vamos a compartir, siempre nos quiere llevar a la discusión, a la raza, a la religión. Y dice que Dios que nos alejemos, o sea, no vamos a entrar en discusiones con nadie, sino vamos a alejar esas discusiones y enfocarnos en el gol que tenemos que llevar a esta gente a Dios. No hay que discutir sobre historias familiares que mi abuelo me hizo, que por qué esto, que por qué Dios permitió. No provoquen problemas. No peleen sobre la ley o sobre el gobierno, sobre las leyes del gobierno. No discutan sobre cosas así. No les sirve de nada y no van a ayudar, no van a ayudar a nadie. Dice, todas las personas desean la vida eterna que leímos en Juan Juan 4, del 13 a 14, que decía: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que toda persona tiene un vacío en forma de Dios en su corazón. Voy a terminar esta parte y dice así: cuando se habla de la vida eterna, incluso se dice que no, incluso si dicen que no creen, hay algo que Dios puso en ellos que les hace querer saber sobre la vida eterna después de la muerte, y eso está en Eclesiastés 3:11, que dice: sin embargo, en la Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, Dios ha creado todo hermoso para su propio tiempo, ha plantado la eternidad en el corazón humano, pero aún así las personas no pueden ver todo el alcance de la obra de Dios de principio a fin. O sea, Él ha plantado la eternidad en nuestros corazones. Hay una necesidad de un Salvador. Pecado. En Juan 4, del 16 al 19, decía, del 4 al 19 decía, del 16 al 19, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, parece que tú eres un profeta. Ay, qué descubrimiento, ¿sí? El pecado es en todo movimiento. El pecado es todo el movimiento en la iglesia de que no hablan de pecado. Pero Jesús sí, definitivamente en la iglesia no se habla del pecado, no se habla de arrepentimiento, todo es una, siéntase bien, todo como, sí, animándose, buenas palabras, pero nunca habla del pecado. Jesús sí la confrontó con su pecado. Y así que, y eso lo hace que nos separe de Dios. Así, aquí está el punto, el pecado era su necesidad en la mujer samaritana. Está bien hablar del pecado. Así es como se habla de él. No hable del pecado de una manera condenatoria, lo cual Jesús nunca hizo. Sí, aquí Jesús no culpó a la mujer samaritana. Es que eres una pecadora, una prostituta, tienes cinco maridos y mira dónde. No, Jesús no. Le dijo: trae a tu marido, y la confrontó con su realidad. Ella reconoció que no tenía marido, a pesar que iba con el quinto. Entonces Jesús no la condenó, no fue eso. Dijo: no, has dicho la verdad. El marido que tienes no es tu esposo. Entonces tenía el pecado. Luego la llevó a la relación con Dios, que lo vemos en Lucas 4, 21, 24 y Juan 4, 25 al 26. Entonces decía, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que sea, sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces aquí la llevó a la relación con Dios. En nuestra conversación podemos contar nuestra historia e invitar a las personas a conocer a Jesús, aquel que nos ama y nos conoce. Eso es importante decirlo. Al enemigo le encantaría hacer esto. Preguntas como esta: ¿y qué hay de los dinosaurios? ¿Y qué hay de esto o de aquello? Está bien decir que no sé nada de eso. Pero lo que sí es cierto, podemos decir: yo era ciego, ahora puedo ver, estaba perdida, ahora Jesús me ha redimido. Estás calificada para ser testiga si has tenido un encuentro cara a cara con Jesucristo. No pienses que tengo que aprender todo antes de hablar con alguien. No dejes de compartir con la gente lo que no entiendes sobre Jesús. En otras palabras, si no entiendes todo lo que la Biblia dice, que no sea ningún obstáculo para que no hable de Jesús. Y esto nos da el término a lo que es la teoría de esta serie. Mañana vamos a iniciar con lo que es la práctica